Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestro reloj y estamos entrando ya de lleno, claro, en la última hora de transmisión de tu cita de hoy, martes 30 de septiembre del 2014. Mañana entramos en octubre y entramos en el último trimestre del 2014, ya recta final de este año 2014. Es increíble cómo pasa el tiempo, que de pronto son años. Lucy, ¿de qué te ríes tú, Lucy?
Bueno, no sé, usted era el que se estaba riendo, dice que se ríe de sus maldades, se acuerda. Yo a veces me río, pero de las ajenas.
Sí.
A todos ustedes, bueno.
Se te fue un gallo ahí, Lucy. Recoge el gallo, recoge que nos mudamos.
Es una combinación de hablar, sí, y reírse a la vez. Sí, hay un gran riesgo.
Cuidado con Viñoli, que es crítico a los gallos. Viñoli.
Ah, bueno. Viñoli, estoy peleada con él.
¿Y por qué? ¿Qué te ha
ya
hecho?
Ya le retiré mi palabra. Ya te lo contaré en el próximo segmento.
Cuéntame de Viñoli, por favor.
No, que se me va otro gallo.
Esta es la media hora para hablar de Viñoli.
Sí, señor. En el próximo segmento, junto con los números de la Loto, hablamos de Viñoli. Gracias.
Seguro. Gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Inmigrantes cubanos en un centro de reclusión en el Ecuador denuncian arbitrariedades y temen ser deportados a Cuba. El rápido aumento de los precios en Venezuela sigue generando inquietud entre la población. Resta importancia al canciller argentino a las tensiones en las relaciones con Estados Unidos a causa del litigio de los llamados fondos buitre. Y revisarán los protocolos de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos tras un incendio en Chicago que obligó a cancelar más de 3.500 vuelos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Inmigrantes cubanos encerrados en un centro de reclusión en Ecuador denuncian arbitrariedades y temen ser deportados a Cuba. Nuestra colega Karen Caballero, de Televisión Martí, preparó el siguiente reportaje.
En días recientes expusimos en exclusiva en Televisión Martí el caso de Ernesto Ferrer Lafita, un cubano que se encuentra sumergido en un limbo migratorio en Ecuador. Pero Lafita no es el único. Hay más cubanos ahora mismo que, como él, no encuentran una salida a su situación en un país cuyo gobierno está manteniendo a los inmigrantes en un status quo indefinido y arbitrario.
No quiero regresar. Cuba para mí es un infierno, no tengo casa en Cuba, no voy a tener trabajo y realmente voy a tener muy serios problemas en caso que me deporten.
Él es Víctor Oramas, se encuentra recluido en el llamado Hotel Carrión en Quito, Ecuador.
Martes me quieren deportar a Cuba, no comparto ni la ideología, ni la política, ni los pensamientos de izquierda. Y por esta razón tuve un hecho en Cuba que por expresarme libremente tuve un percance con tres policías, los cuales me golpearon.
Es solo uno más de un grupo de 7 cubanos cuyo presente es el encierro y el futuro ahora mismo es incierto.
Me cogieron en la moto. Estando en la calle, yo iba a renovar mi matrícula, me pararon simplemente y como no tenía documentación todavía, me trajeron para acá. Hace 2 meses que estoy aquí.
Pero lo que ha sido calificado como lo más arbitrario es que el gobierno de Ecuador mantiene a estos inmigrantes detenidos y en un total limbo migratorio, lo cual es una violación a las propias leyes ecuatorianas que establecen el principio de libertad de movimiento.
Estamos todos metidos aquí atrás, mira, como pueden ver.
Ernesto Ferrer Lafita, quien en Cuba ejercía como DJ y trabajaba con artistas contestatarios, presentó en agosto su solicitud de refugio en Ecuador, pero la petición no fue admitida a trámite.
Que se nos han dado, cómo nos mantienen encerrados acá, las condiciones que estamos, que no son las más malas del mundo, pero para una persona libre, ninguna jaula, aunque sea de oro.
No tenemos cómo legalizarnos después que se nos vence la visa. Y realmente esto es como un laberinto sin salida.
Para indagar sobre estos casos, llamamos directamente al cónsul de Cuba en Ecuador.
Pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.
La localidad holguinera de Antilla amanece bajo el asedio de la policía política. Martín Noticias contactó vía telefónica con el activista Víctor Kindelán.
Hoy amaneció afuera de Antilla, citada por la policía política y la policía informada. Todo esto parece basado en la situación del preso político Miguel Guerra Hachi. Una madre parece que fue golpeado, ella tiene que fue golpeado porque no se lo dejaron ver y le dijeron que lo habían tenido que obligar a ponerse la ropa de preso que él no quería. Ayer la madre de él fue visitada por la seguridad de Estado en su vivienda. Le dijeron que fuera ahí que se lo iban a dejar ver, hay que ver. Ella hoy fue para allá a ver si le dejaban ver al hijo, para ver en qué condiciones él está. Entonces Antilla en estos momentos está sitiada fuera por la policía política y la policía uniformada. Y quieren evitar que entren a la oposición de otros de zonas aledañas aquí, Antilla, para que se nos unan aquí en alguna acción que pueda desencadenarse. Temen que la oposición lleve a cabo alguna acción por esta situación que tiene Miguel Guerra Hachi en la prisión. En la prisión de Cuba, sí, en la provincia de Holguín.
Exactamente, son las 8:06 y en Venezuela la rapidez con la que aumentan los precios de prácticamente todos los productos y servicios sigue generando inquietud en los ciudadanos. Desde Caracas tenemos a Carolina Alcalde.
Largas colas para comprar alimentos básicos, medicinas y hasta baterías para vehículos forman parte del panorama económico que atraviesa el país y que continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos que integran los distintos estratos sociales. Incluso productos de belleza como maquillaje han dejado de verse en los mostradores. El control que ejerce el gobierno sobre la compra-venta de divisas en un país en donde prácticamente todos los productos o la materia prima para elaborarlos son importados ha dificultado la situación para las empresas que operan en territorio venezolano. El diputado de oposición, Julio Borges, asegura que las autoridades intentan ocultar la realidad evitando revelar los índices de escasez e inflación. Sostiene que el salario mínimo no es suficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria.
La inflación de los alimentos es de 188%. Las cosas están costando 2 y 3 veces más en apenas 2 años desde que Maduro se inició en el poder. Desde que comenzó el gobierno hace 15 años, los precios se han multiplicado por 72 veces. Lo que costaba kilo harina pan hace 15 años, ahorita usted lo multiplica por 72 y es el precio actual.
Por su parte, según palabras del ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, en el país se escasea todo menos las mentiras del gobierno. Desmintió que se haya erradicado la pobreza extrema y el hambre. Entre tanto, a través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente Nicolás Maduro aseguró haber desplegado a todas las instancias de su gobierno para reforzar las acciones para hacer frente al virus del dengue y el chikungunya que actualmente aquejan a miles de ciudadanos. Un nuevo motivo de preocupación en la nación. Carolina, alcalde, Caracas.
Una nueva encuesta sugiere que la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ganaría la reelección en los comicios el próximo 5 de octubre.
El sondeo del Instituto Datafolha sobre intención de voto indica que Rousseff derrotaría a la candidata del Partido Verde, Marina Silva, si ambas se enfrentan en una segunda vuelta electoral.
El 47% de los entrevistados dijo que apoyaría a Rousseff y el 43% votaría por Silva. La encuestadora consultó entre el 25 y el 26 de septiembre a 11.474 personas. El margen de error del sondeo es de 2 puntos porcentuales.
Exactamente a las 8:08 de la mañana, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Héctor Timmermans, restó importancia a la tensión en las relaciones con Estados Unidos por el litigio de Argentina con fondos especulativos.
En una entrevista publicada el domingo por el diario Página 12, el canciller argentino aseguró que ambos gobiernos simplemente tienen visiones diferentes del mundo.
Agregó que a veces los intereses no son los mismos, pero hay que aprender a discutirlos y a resolverlos, si se puede, y si no, pues aprender a convivir con ellos.
La subsecretaria de Estado norteamericana, Roberta Jacobson, admitió el pasado viernes que la reelección con Buenos Aires pasa por un periodo difícil, pero dijo que el litigio entre Argentina y los fondos de inversión no es un problema político bilateral, sino un asunto judicial.
Exactamente a las 8:09 y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que revisará los protocolos de seguridad de sus instalaciones después de que el pasado viernes un contratista prendiera fuego a los equipos de una torre de radar que ha causado la cancelación de más de 3.500 vuelos de Chicago, Illinois.
El director de la agencia, Michael Huerta, indicó que se hará una revisión durante un mes de los planes de contingencia en caso de cortes inesperados en los principales centros de tráfico aéreo del país y de los protocolos de seguridad en las instalaciones de la FAA.
La Oficina Federal de Investigaciones investiga el suceso, aún por aclarar, en el que supuestamente Brian Howard, un empleado en el edificio de radares de la localidad de Aurora, ubicado fuera del perímetro de los aeropuertos afectados, prendió fuego a los equipos y trató de suicidarse.
Logran Rusia y Ucrania un preacuerdo para garantizar el suministro de gas este invierno. Desde la capital rusa, Pedro Clavijo nos informa.
Todo indica que no habrá guerra del gas entre Rusia y Ucrania, por lo menos este invierno. Rusia y Ucrania, con la mediación de la Comisión Europea, pactaron este fin de semana un acuerdo de garantías para unos 6 meses de normalidad. El pacto deberá, sin embargo, ser ratificado por los dos gobiernos esta próxima semana. Sin embargo, esto no significa la paz dentro de la misma Ucrania, donde continúan los enfrentamientos entre sectores prorrusos y del ejército de Kiev. En la ciudad ucraniana del Donbass perecieron estos 3 últimos días algunos civiles, se dice que fueron 3, como consecuencia de cañonazos del ejército de Kiev a la ciudad. Por lo menos eso dicen en Moscú. Por otra parte, los sectores nacionalistas ucranianos siguen provocando con demostraciones de odio a todo lo ruso. Ya han derrumbado 160 estatuas de Lenin y otros monumentos que recuerdan la época soviética, dijo el vicepresidente de la Cámara Rusa, Vladimir Redinovsky. Por la parte financiera, también el malestar continúa. Las sanciones mutuas entre Europa y Rusia afectan tanto a Moscú como que retardan, según Rydinovsky, la recuperación europea. Desde la capital de Rusia, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Y son las 8:12 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes, pues Lucy García, Moisés López, Tebu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 8:30 de la mañana, avanzando ya la mañana de hoy, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo, como Lucy notificó a los amigos oyentes, la lotería de ayer en los diferentes sorteos, los números ganadores. También, estaremos platicando con Lucy, mandándole saludo a Beñoli también, que está viendo la transmisión ahora mismo. Y nuestro cierre musical, mantenga la sintonía. Gracias.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a las costas de Jacksonville se extiende un frente estacionario sobre el nordeste del Golfo de México. Este frente se moverá ligeramente hacia la Bahía de Tampa y debe provocar un aumento de la actividad de nublados y lluvias en los próximos días sobre las regiones central y sur de la Florida, mientras Cuba sigue bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividades chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo.
Con 5 pies y 6 pulgadas en el Media Guide oficial, José Altuve es el pelotero de menos estatura física en las grandes ligas ahora mismo. Pero en la caja de bateo, este año el venezolano fue grande. El domingo, el segunda base de los Astros selló con broche de oro su campaña histórica al amarrar el título de bateo de la Liga Americana para convertirse en el primer pelotero de la franquicia en que logra esa dicha hazaña. Además de encabezar la gran carpa con un promedio de 341, Altuve terminó en el primer lugar entre Liga Mayorista con 225 hits. Con su batazo número 211 el 16 de septiembre, impuso un récord de la franquicia de hits para una temporada. 4 días después de eso, sonó un imparable 2017 para quebrar la marca de Magly Ordóñez de indiscutibles de un venezolano en una campaña. Es importante para mí tener esos récords, ya que estoy empezando aquí, manifestó Altuve, de 24 años de edad, y quien hizo su debut de Grandes Ligas en el año 2011. Altuve y su compatriota, el bateador designado de los Tigres de Detroit, Víctor Martínez, disputaron el título de bateo del joven circuito hasta el último día de la temporada. Altuve comenzó la campaña con promedio de 340, una ventaja de 3 puntos sobre Martínez, y prevaleció al irse de 4-2 en la derrota de Houston ante los Mets de Nueva York. Estoy bastante contento con esta competencia tan bonita que tuvimos, dijo Altuve al referirse a Martínez. Siempre hablamos por mensaje de texto, nos deseamos lo mejor y en verdad eres tremenda persona. Altuve no estuvo en la alineación original de los Astros para el último partido de la temporada, una decisión que el equipo había tomado para conservar su promedio, pero al final fue incluido. La última palabra la tuvo Altuve, aseguró el manager interino de Houston, Tom Lawless. El dirigente opinó que haberse quedado en la banca no le hubiera quitado el mérito, ya que el intermedista tuvo poco respiro durante la temporada. Traté de darle días libres, pero no los quiso, afirmó Lawless, quien tomó las riendas del club el 1 de septiembre. Entonces jugó en 158 de los 162 partidos y eso demuestra su gran carácter. Ser campeón de bateo fue una de las 3 metas que el coach de bateo de los Astros, John Malí, trazó para Altuve durante los entrenamientos de primavera. El venezolano reconoce que dicho objetivo le pareció algo exagerado en aquel entonces. Nunca había bateado 300 en Grandes Ligas, así que me parecía que no sería fácil. Pero gracias a Dios las cosas salieron bien, dijo Altuve, quien también logró las otras 2 metas que le propuso Malí: demostrar más disciplina en la zona de strike y ser convocado al juego de las estrellas. Altuve también encabezó las Grandes Ligas con 69 partidos con 2 hits o más y 24 juegos con al menos 3 imparables. Terminó en el primer lugar de la Americana con 56 bases robadas. Lawless considera que los logros de Altuve en el año 2014 son una inspiración para los demás jugadores jóvenes del club. Si él lo pudo lograr, yo también. Esa es la mentalidad, dijo Lawless. Altuve atribuye su éxito a un nuevo programa de entrenamiento que realizó en el invierno. Afirma que trabajó más duro que en años anteriores y que tiene previsto retomar el mismo régimen durante esta temporada baja. El oriundo de Maracay dice estar emocionado por su futuro inmediato. Formará parte de un conjunto de estelares de Grandes Ligas que disputará una serie de exhibición contra una selección de Japón en dicho país en noviembre, y a largo plazo, ya que califica como brillante el futuro de los Astros. Tras terminar con marca de 51 y 111 en el año 2013, la peor temporada de la historia de la franquicia, Houston tuvo una hoja más respetable de 70,92 este año. Dicha mejoría, más el desempeño individual de algunos de sus compañeros, tiene entusiasmado a Altuve. Nos motiva a seguir trabajando fuerte para mantenerlos en los playoffs, expresó Altuve. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Inmigrantes cubanos en un centro de reclusión en el Ecuador denuncian arbitrariedades y temen ser deportados a Cuba. El rápido aumento de los precios en Venezuela sigue generando inquietud entre la población. Resta importancia al canciller argentino a las tensiones en las relaciones con Estados Unidos a causa del litigio de los llamados fondos buitre. Y revisarán los protocolos de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Tras un incendio en Chicago que obligó a cancelar más de 3.500 vuelos.
Ocho 19 minutos de la mañana y vamos ahora en busca, mi estimada Lucy, de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer.
Pues sí, señor, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 6, 7, 1-800-313-2427.
Bueno, si vamos con la charla cubana, el Selle Jicotea. ¿Tienes alguna en tu casa en este minuto o no tienes ninguna?
No, no, en este minuto no tengo.
En este minuto no tienes.
En cualquier momento.
¿Te regalo una? ¿Quieres que te regale una jicotea?
No, no, gracias. En cualquier momento me la encuentro por la calle.
Pero es peligroso que no vienes a trabajar.
Sí.
Regresas a tu casa.
No importa, no importa.
Y le das arroz con frijoles. El 7 es caracol. Se usan muchas cosas el caracol, los caracoles.
Sí, ¿para qué?
¿Tú te acuerdas? No sé, pero he oído decir algo.
Los únicos caracoles, sí. María Caracoles.
Y Pello Lafrucán, que se le colaba a lo que era María Caracol. ¿Era María Caracol o Pello Lafrucán?
Era María Caracoles.
Pello Lafrucán.
María Caracoles, sí.
María Caracoles.
Eso okay. Fue un peinado que estuvo de época en los años 60 y algo, que las señoras se recogían el pelo arriba y eran como unos choronguitos.
Ya tú sabes ese peinado, María
pues
Caracoles.
Pues no, yo no sé nunca María Caracoles, joven, querido.
En los 60.
No, si yo nací en el 53, apenas una niña para usar María Caracoles.
Estoy tomando nota. Yo, oye, yo te de atrás para adelante, yo.
No, no, yo siempre he dicho mi edad. Yo siempre he dicho mi edad. Afortunadamente tengo voz de jovencita. Que eso me, sí. ¿Por qué tú te crees que me he quedado en la radio?
En la radio.
Eso tiene sus ventajas. Porque sí. Creen que soy joven, pero ya soy una señora mayor.
Sí, pero ¿de cuántas décadas la señora? De las...
De las 6 décadas, amigo mío.
¿Ya de las 6 décadas?
Sí, yo el día 30 de noviembre cumplo 61 años y yo espero que tú lo recuerdes.
Sí, ¿cuándo es 30 de noviembre?
30 de noviembre.
No, lo tendremos en cuenta.
Bueno, ¿y qué pasó con los números de la loto?
Nos quedamos hablando de los caracoles. Ah. 13, el 13 es pavo real. Pero ese no es lo que yo le hice en su charla.
No,
no es el 12.
No es. Ah, es que has equivocado de número.
Me equivoqué con Viñoli. Es el 12 que Viñoli se equivoca con la charada, sí. Entonces tenemos que el 24 es Palobi y el 27 es Avispa.
Ajá.
Ok.
Y nos vamos al Play 4 que tenemos en el sorteo de la tarde 5575. 55-75, un número que una vez me dio una buena sorpresa.
¿De verdad que sí?
Sí, lo que ahora no lo voy a jugar porque acaba de salir. En el sorteo de la noche, 9782-9782, y en el Cash Tree tenemos que en la tarde, 757.
Es interesante eso.
757, y en la noche, 187-187.
Interesante. Play 4, 5575 y Cash Tree, 757. Qué interesante combinación de 5 con 7.
Sí, muy buena, porque ¿verdad noche que fiesta. Sí?
Sí, así dice Quintero.
Bueno, todavía sigue la boda. Yo creo que ya por fin la boda de George Clooney y Amal Alamudín ya se acabaron.
Y gracias a Dios ya, porque ya...
Oye, llevamos una semana entera de boda.
Hay cosas que aburren. No digo cuál, que Clooney es un actor reconocidísimo, una figura pública muy aplaudida. Tremendas películas, he visto muchas películas de él, pero vaya, no hay que exagerar tampoco.
Es que se estuvieron paseando por el canal de Venecia, luego hicieron una ceremonia privada en el Hotel Amán, eso fue el sábado. Después, aunque ya eran marido y mujer, tras la ceremonia del sábado, no tenía valor legal. Entonces, antes volvieron al Palacio del Ayuntamiento, el Cafarsetti de Venecia.
Oye.
Llegaron a bordo de un taxi acuático, después hicieron un recorrido por el Canal Grande de Venecia, acompañado por todos los reporteros.
Mira, Viñoli, Viñoli en sus buenos tiempos era una figura pública. Él se casó, hizo un recorrido por el río Almendares, en un bote que rentaban allí en lo que es el bosque de La Habana, y no hubo tanto lío con eso, ni tanta medio cubriendo la noticia.
Bueno,
y era una noticia importante, porque Viñoli siempre fue una ha sido una figura pública.
Se casó
y llevó a su esposa a pasear por el río Almendares.
Bueno, el caso la llevó al río Almendares, ahora la lleva a los Everglades. El caso es que la ceremonia civil se hizo en un lugar, la fiesta en otro lugar, se intercambiaron los anillos en otro lugar, el sí quiero lo dieron en otro lugar, por eso fue una boda tan extensa. Pero bueno, de todas maneras, muchas felicidades a los recién casados, el soltero de oro, vamos a ver que le dure mucho y que sea para bien.
Qué bueno.
que eso es bueno.
¿Ya picaron el qué ya o todavía no?
Ya picaron el qué y ya terminamos con esto.
Ya terminamos con Cluny.
Ya terminamos.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente a las 8:30 de la mañana, 8:30 minutos, estamos entrando de lleno ya en la última media hora de esta cita de martes 30 de septiembre del 2014, recta final de nuestra cita de hoy. ¿Qué te parece, Lucy?
Pues así es, aunque nos queda solamente media hora, queremos recordarles que después a continuación pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los programas de la tarde, ya sean informativos y de entretenimiento, así como los noticieros vespertinos y en la noche también nocturno. Así que para estar al día del acontecer, quédate con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Abandona el preso político cubano Vladimir Morera Bacallao una huelga de hambre de más de 100 días. El ministro del Interior en Colombia denuncia la existencia de grupos interesados en sabotear el proceso de diálogo con la FARC. Firma el nuevo gobierno de Afganistán un acuerdo de seguridad que permitirá que 10.000 soldados estadounidenses permanezcan en el país. Y el canciller israelí acusa al presidente de la Autoridad Nacional Palestina de no ejercer control en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. Después de más de 100 días en huelga de hambre, las autoridades cubanas decidieron concederle licencia extrapenal al preso político Vladimir Morera Bacallao, quien se encuentra recluido en el Hospital Provincial de Santa Clara y este lunes abandonó el ayuno. Entre otras cosas, su hermana Vilma Morera Bacallao dijo a Radio Mantí que las autoridades prometieron que revisarían su causa.
A mi hermano ya se le ha sido concedida la licencia extrapenal por su estado de salud. Los médicos reconocen que en estos momentos su salud no es compatible a un centro penitenciario. En estos momentos él se encuentra estable en su salud dentro de todo lo que está pasando, la gravedad que él tiene está bastante estable. Él ha hecho dos huelgas bastante largas de un estadio muy largo de tiempo y solo su organismo ahora será capaz de ir evolucionando, cómo irá haciendo el proceso. Es muy lento porque la alimentación es lenta, hay que irlo alimentando poquito a poco, según él vaya asimilando los alimentos, tolerando los alimentos. Él va con licencia extrapenal para la casa cuando el médico determine que puede ser dado de alta. Hasta el momento es que va para la casa. Entonces van a seguir revisando el caso, a ver qué decisión ya terminan con de cerrar el caso. Yo pienso que pueda salir, de hecho él está bien débil, él demorará tiempo en poder andar por las calles.
Aparecen octavillas con textos en contra del régimen en el barrio Los Negritos, municipio Banes, en Holguín. Rafael Meneses Pupo nos informa.
En el barrio Los Negritos, municipio Banes, provincia de Holguín, aparecieron volantas. Son carteles chiquitos que se tiraron en el piso. Esos carteles aparecieron el sábado. Esos carteles aparecieron a las 7, 8 de la mañana, fuera que se dieron de cuenta porque estaban tirados en el piso. Y entonces muchas hojas volaron y ellos se dieron de cuenta y empezaron a recoger. Estos carteles volantas aparecieron aquí abajo de la barrera. Ahí aparecieron y por ahí por un lugar que le dicen el Copelita, aquí en el barrio Los Negritos. Es el lugar céntrico del barrio. Abajo el hambre. Morales, abajo Fidel, abajo Raúl, que se acabe la represión hacia los opositores. Entonces fue registrada en la casa de Nilka Cruz Cruz, que es dama de blanco, la registraron por el jefe de aquí de Bane, Roilán Cruz Oliva, los libros de los niños, comparando la letra de la dama de blanco, y registraron los libros de los niños, comparar la letra de ella con la letra de los niños, a ver si habían sido los niños que habían escrito los carteles, y entonces luego le dijeron que se la iban a llevar preso, pero no se la llevaron preso, se fueron ellos, se marcharon ellos.
Exactamente en nuestro reloj a las 8:34 y el Partido Venezolano Voluntad Popular, VP, liderado por el opositor preso Leopoldo López, recogió 52.093 firmas para solicitar una constituyente y redactar una nueva Carta Magna, un 1,8% de las necesarias para activar el mecanismo, informó hoy el dirigente de VP, Freddy Guevara.
La jornada que se inició el sábado y que continuará mañana en varias ciudades del país fue calificada por Guevara como exitosa, y estimó que en un periodo de 2 meses podrían alcanzar el número de firmas necesarias para solicitar que el proceso electoral se active.
Para que el poder electo acepte instalar una constituyente se requiere de la firma de al menos un 15% del padrón electoral venezolano, unos 2,9 millones de personas sobre los poco más de 19 millones de votantes del país.
La Asamblea Constituyente es una instancia contemplada en la Constitución venezolana que permite transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Carta Magna.
Exactamente a las 8:35 y el ministro del Interior en Colombia denunció la existencia de grupos interesados en sabotear el proceso de diálogo que celebra desde hace 2 años el gobierno nacional con la FARC. Federico Fulleda con los detalles.
El ministro del Interior en Colombia, Juan Cristo, denunció la supuesta existencia de grupos, que no supo identificar, que estarían interesados en sabotear el proceso de diálogo de paz que realiza el gobierno nacional con los guerrilleros de la FARC en Cuba. Cristo, al denunciar la existencia de esos supuestos grupos, precisó:
en la medida en que el equipo negociador en La Habana y el proceso de paz avanzan, hay cada vez más enemigos del proceso, saboteadores del proceso, que quieren frustrar las posibilidades de paz de los colombianos y el anhelo de paz que tienen después de 5 décadas del conflicto. Los gobiernos están preocupando enormemente que están proliferando nuevamente amenazas a defensores de derechos humanos, a periodistas, a dirigentes políticos. Me parece que hay sectores que están interesados en generar un clima de incertidumbre, un clima de tensión.
Organizaciones armadas de izquierda y de derecha han amenazado a dirigentes políticos colombianos, según las diferentes denuncias publicadas en los medios de prensa. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Estado mexicano de Guerrero busca a 58 estudiantes que desaparecieron luego del ataque de la policía y grupos armados a unas protestas el viernes en la ciudad de Iguala, donde murieron 6 personas.
El sábado se inició un operativo de búsqueda por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Estatal, indicó el gobierno de Guerrero en un comunicado.
Un total de 282 policías locales fueron detenidos preventivamente tras los hechos, pero solo 22 fueron arrestados definitivamente como presuntos responsables de los ataques.
Iguala es una ciudad al noroeste de Guerrero, uno de los estados más pobres y violentos de México, que sirve de entrada a la llamada subregión de Tierra Caliente, donde los carteles esconden laboratorios de drogas sintéticas y cultivos de marihuana.
El nuevo gobierno de Afganistán y Estados Unidos firmaron un retrasado acuerdo de seguridad que permitirá que 10.000 soldados estadounidenses permanezcan en territorio afgano después de la retirada de la misión internacional de combate el 31 de diciembre.
El presidente afgano Ashraf Ghani, quien tomó posesión el lunes, aceptó firmar el tratado al que se opuso fuertemente su antecesor Hamid Karzai.
Bajo fuertes medidas de seguridad, representantes de varios países participaron este lunes en la ceremonia de juramentación de Ghani el lunes en Kabul.
El rival electoral de Ghani, Abdullah, tomó sesión como nuevo jefe ejecutivo tras el acuerdo del poder compartido suscrito meses después de una crisis postelectoral.
En conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel criticó al presidente de la Autoridad Palestina por no ejercer el control de la Franja de Gaza. Carmen María Rodríguez nos informa.
Avigdor Lieberman, canciller de Israel, ofreció una breve rueda de prensa a los medios de comunicación en Naciones Unidas con motivo del discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General. Lieberman habló sobre el presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina, cuyo mandato, según el canciller israelí, carece de legitimidad al no controlar la Franja de Gaza, además de haber pospuesto las elecciones presidenciales y parlamentarias durante 4 años. Sobre las concesiones que Jerusalén ha realizado por la paz, Avigdor Lieberman afirmó: hemos mostrado nuestra intención de lograr la paz. Firmamos acuerdos de paz con Egipto y Jordania. Entregamos territorio 3 veces el tamaño de Israel. Nos retiramos de la Franja de Gaza hasta la última pulgada. Evacuamos 21 florecientes asentamientos y transferimos a 10.000 judíos de Gaza. El resultado que sufrimos el lanzamiento de más de 18.000 misiles contra Israel desde que nos retiramos de Gaza. Prosiguen los esfuerzos internacionales para lograr la paz en el cercano oriente por medio de la fórmula de 2 estados contiguos que vivan en paz. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
8:40 minutos y un hombre fue detenido el martes en la ciudad australiana de Melbourne, acusado de haber proporcionado unos 12.000 dólares a un estadounidense que ahora combate con los extremistas en Siria.
Hassan el Sasabi, de 23 años, compareció hoy ante un tribunal del estado de Victoria, acusado de 6 cargos de suministrar intencionalmente fondos a una organización terrorista.
El Sababi no se pronunció sobre su culpabilidad ni solicitó fianza. La policía cree que el sujeto actuaba por su cuenta y no representa una amenaza inminente para el público.
La detención tuvo lugar una semana después de que la policía de Melbourne abatió a tiros a un sospechoso de terrorismo que había apuñalado a 2 agentes.
En otras noticias tenemos que Islandia anunció una conferencia de las Naciones Unidas sobre mujeres e igualdad de género a la que solamente se invitará a varones.
El ministro de Asuntos Exteriores dijo a la Asamblea General de la ONU este lunes que la conferencia de enero será única, ya que será la primera vez en las Naciones Unidas que traerán solamente a líderes varones para discutir la igualdad entre los sexos.
Gunnar Bragi Sveinsson dijo que la reunión se enfocará especialmente en el problema de la violencia contra las mujeres.
Afirmó que la conferencia convocada por su país conjuntamente con Surinam será una contribución excepcional a los acontecimientos en celebración del 20º aniversario de una histórica conferencia de la ONU sobre las mujeres en Beijing.
Bien, son las 8:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy martes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Por acá tendremos a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en copas propias, espacio que comienza, como ustedes saben, justamente a las 9 de la mañana. Así que seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Farándula hablaremos sobre la boda del actor estadounidense George Clooney y sus invitados. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bien, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones frente a las costas de Jacksonville, se extiende un frente estacionario sobre el nordeste del Golfo de México. Este frente se moverá ligeramente hacia la Bahía de Tampa, y esto debe provocar un aumento en la actividad de nublados y lluvias en los próximos días sobre las regiones central y sur de la Florida, mientras Cuba sigue bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. El pronóstico para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior y en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo, Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Bien, las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Adelante, Toledo.
En un sentido geográfico, la postemporada de Grandes Ligas denota un peculiar distintivo regional que hace tiempo no se veía. Hasta cuatro posibles cruces de rivales próximos se vislumbran para la Serie Mundial. Nacionales Orioles en la región del Atlántico Norte, Cardenales Reales en el estado de Missouri, Dodgers Angelinos en el sur de California o Gigantes y Atléticos en la zona de la Bahía de San Francisco. Desde que el formato de los playoffs se modificó en 1995, la serie del Subway entre los Yankees y los Mets de Nueva York en el año 2000 fue el único duelo regional en el Clásico de Octubre. La inmensa mayoría de los choques entre vecinos se ha significado en Nueva York, al contar con los tres enfrentamientos que los Yankees disputaron contra los Dodgers Gigantes entre 1947 y 1956, antes de que esas dos franquicias se mudaran a la costa oeste. Este tipo de desafío tiene un obvio potencial de despertar rivalidades regionales, como se avistó cuando Baltimore visitó a Washington a inicio de julio en una serie interligas. Ambas ciudades están separadas por 61 kilómetros de distancia, apenas media hora en el tren expreso. Stephen Strasburg, el as de los nacionales, acabó lamentándose de que hubiera tantos fanáticos de los Orioles en el National Park. Quizás algún día sea diferente, dijo. Y el manager de los Orioles, Buck Showalter, hizo recordar que Peter Angelos, el propietario de la franquicia, favoreció la mudanza de los nacionales procedentes de Montreal en el año 2005 mediante un acuerdo en el que recibió una fracción de los derechos de televisión del nuevo equipo en la capital federal. Un Dodge Angelinos también sería un duelo inédito, pero los Cardenales Reales y Gigantes Atléticos se han cruzado en octubre previamente. La última vez que Kansas City estuvo en la postemporada fue en 1985, año en que los Reales se consagraron campeones tras vencer a San Luis en los últimos dos juegos de una serie mundial que fue el máximo de siete. Podría repetirse el duelo de 1989 entre Oakland y San Francisco, recordado por el terremoto del 17 de octubre, poco antes del tercer juego en Kansas City Park de los Gigantes. Después de esperar 10 días, los Atléticos completaron una barrida. Todo comenzará el martes con el primero de los dos juegos de comodines, cuyo atractivo es la presencia de dos ases en el montículo. John Lester, con 16 ganados y 11 perdidos, 2.46 de efectividad, contra James Shields, que tiene 14 y 8 con 3.21. Los Reales son los dueños de casa y tuvieron marca de 5 ganados y 2 perdidos contra Oakland, pero los dos derrotas fueron ante Lester. El ganador del choque pasará, me dice, desde el jueves contra los angelinos de Los Ángeles, el equipo con el mejor récord de la temporada regular. El Wild Card de la Liga Nacional enfrenta a los Gigantes contra los Piratas en el PNC Park de Pittsburgh. Ambos cuentan con los ganadores de los últimos dos premios del jugador más valioso, Buster Posey de San Francisco y Andrew McCutchen de Pittsburgh. Mason Bumgarner abrirá por los Gigantes contra el dominicano Edison Volquez. Un dato a tomar en cuenta, los Piratas, el que ganaron 51 y perdieron 30, redondearon el mejor récord en casa esta campaña, pero los Gigantes con 43 y 38 fueron uno de los tres equipos del viejo circuito que lograron un saldo favorable como visitantes. Y hasta aquí los deportes.
Bueno, mis amigos, exactamente en 10 minutos, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando El Espacio con Voz Propia, con la presencia de las muchachitas en este punto del dial, siempre con temas de interés. Y aquí tenemos con nosotros a la elegante Michelle, hoy martes. A ver qué nos brinda. Te veo con cierta elegancia hoy, no sé. Ay,
buenos días, yo tratando de pescar desde aquí, déjame levantarme a ver si la veo. A ver, ya me levanté.
Está elegantona hoy.
Para
martes.
Enterarme. No tengo visión, Michelle.
Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos en este estudio a uno le suben la autoestima.
Somos sinceros.
Qué bueno. Sí. Bueno, pues hoy en el programa, en nuestro segmento de La Mujer Importante, vamos a estar hablando de Judith Polgar. Ella es gran maestro internacional de ajedrez, la única mujer que consiguió estar entre los 10 primeros ajedrecistas de la clasificación mundial. Es una mujer húngara, muy, muy interesante. También vamos a estar hablando del discurso que dio la actriz y representante de ONU Mujeres, Emma Watson. Ella es famosa por la serie de Harry Potter y ella dio un discurso muy importante ante la ONU en el comienzo de la campaña He for She o Él por Ella, que es una campaña para que los hombres también se unan a la lucha contra la violencia de género y la discriminación en base de género. Y claro, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Tú sabes que yo siempre pensé, discúlpame, que el ajedrez no era para las mujeres.
Ay, no señor, sé, cuando yo lo veo, voy a matar.
Porque no tenemos cerebro.
Yo cuando veo campeones de campeonato de ajedrez veo hombres nada más. A nivel mundial, a nivel nacional, esos rusos que ganaron, Eddie Fischer, ¿no? Ay, era un hombre también. Entonces no veo mujeres destacadas, así que me llamó la atención eso y felicidades.
Ay, misericordia.
Aunque la mujer siempre es buena para trazar estrategias en su vida cotidiana, es muy buena para las estrategias.
Bueno, decía, ¿entiendes?, Napoleón, de que ahí, con las mujeres las únicas batallas que se ganan es huyendo.
Yo me estoy mordiendo la lengua. Sí. Y si es, gracias a Dios que esto no es televisión para que la gente no me vea la cara que he puesto cuando tú has dicho cosas semejantes. Mira, que el ajedrez no es para mujeres.
No, pero hablando en serio.
No, ahora lo voy a decir en serio.
No, hasta este minuto ha habido mujeres que se han proyectado hacia nivel mundial, se han destacado en el ajedrez. Yo no las conozco.
Porque no las conozcas y porque no haya muchas, no significa que la mujer, que el ajedrez no sea para la mujer.
Pues claro.
O sea, no, mira, hay muchas circunstancias, mija.
Sí, yo sé. Mira, yo te digo estas cositas todas para que tú te...
Él te está pinchando.
Claro. ¿Me entiendes?
Estás quedando mal.
Oye, él está como el cuento ahora de disimula pavo,
disimula pavo.
Bueno, les deseo un buen día a ambos.
Bueno, Michelle, estás muy elegante, te ves muy bien.
Gracias.
Sí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya prácticamente nos estamos yendo hoy martes. Pues ya mañana estaremos en octubre, mañana, primero de octubre.
Hoy, mañana, el mes de las brujas. ¡Ay, sí, qué maravilla! Déjame aprovechar entonces para darte algunas de las efemérides. Algunas ya las hemos mencionado. Una de ellas, la actriz Deborah Kerr, la actriz británica, nació en el año 1921. Siempre la recordamos en aquello del Rey y yo, sí, con Jules Briner. Truman Capote, el escritor famoso estadounidense, nació en el año 1924. Grandes cosas que escribió este señor, muchas de ellas llevadas al cine. Johnny Mathis, que tuvimos la oportunidad de hablar de él, que nació en el año 35, en el 46. Héctor Lavoe, que también le pudimos dedicar pues un segmento. La actriz norteamericana Fran Drescher en el 57, la nani esa que se ríe así.
Sí,
¿te acuerdas de ella?
Sí, ah, no.
Mónica Bellucci nació en el 64, que continúa siendo una de las actrices más bellas italianas. Y bueno, James Dean muere un día como hoy, 1955, lo recordamos en Rebelde sin Causa, Gigante. Bueno, no hizo yo creo que muchas, pero las que hizo fueron éxitos.
Trabajó con Elizabeth Taylor, con no sé si Rob Hudson también.
Rob Hudson, Elizabeth Taylor, Natalie Wood.
Natalie Wood con Rebelde sin Causa.
Efectivamente, sí. Y murió realmente...
Sí, es verdad, hizo pocas películas, pero todas eran buenas.
Bueno, murió muy joven, de hecho murió en el año 1955.
Un accidente automovilístico en un Porsche, ¿no? Si no,
efectivamente, le gustaba mucho las carreras. Sí. Y bueno, hoy es el Día Internacional del Traductor y el Intérprete, en honor al fallecimiento de San Jerónimo, que hoy es el día de hoy, y el patrón de esa profesión. Dígame usted, Ernesto. Ay, de la cabeza también. Aquí, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Justicia tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita, bueno, es mañana miércoles, madrugando bien temprano a las 5. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo a plenitud.